Blog Talk Radio.
Hello. Buenas noches, Puerto Rico. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, y desde aquí, desde mi rinconcito en Lajas, Puerto Rico, y en cadena con Desde Otro Punto de Vista Radio Digital, en una producción de ese genio de la radio digital puertorriqueña, Willy Torres y Torres, para llevarles otra edición más de Hay que tener vergüenza. Bueno, señores, hoy debemos de andar por buen camino, ¿sí? Porque nos están ladrando los perros. Y hemos visto pasar por nuestra calle a los inquisidores de las redes sociales, pero han hecho nada. Pero si los vemos pasar, ahí está. Sácalo, que no sé. Suéltale el gato, a ver si es verdad que es tan guapo el perro ese. Señores, antes de entrar de lleno en lo que vamos a hablar hoy, yo quiero compartir con ustedes una nota periodística que está circulando en toda la prensa estadounidense, pero obviamente la prensa mercenaria de Puerto Rico no la publica. Ustedes saben que el día 15 de noviembre del año pasado, del año 2022, tras meses y meses de rumores y de tentativas de anuncios, Donald Trump hizo oficial su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Esto para las elecciones del 2024. ¿Y qué ha dicho y qué noticia, a qué me refiero yo como algo que quiero compartir con ustedes? Pues bueno, Donald Trump ha dicho hoy en toda la prensa estadounidense, en una historia escrita por Corina González, que propone el regreso de los pelotones de fusilamiento y las ejecuciones de grupo. Donald Trump ha propuesto traer de vuelta, como dije, los pelotones de fusilamiento, los ahorcamientos e incluso la guillotina en caso de que él ganara las elecciones del 2024. Quizás alguno de ustedes está diciendo, bueno, pues con eso lo que hace firmando su sentencia de muerte. Cuidado, no se llamen al engaño, porque menos dijo, con respecto a la toma del Capitolio, y su gente se tiró a la calle. Y en estos momentos están corriendo por situaciones bastante delicadas allí. ¿Okay? Sobre todo, todos aquellos que se dieron a la tarea de tomar y destruir, como lo hicieron, el Capitolio y la democracia estadounidense. En una fuerza que no es que esté creciendo ahora, que es que estaba dormida, porque esos son el verdadero anglosajón. Esa es el verdadero producto de los migrantes que llegaron a ese país, que cuando desembarcaron en la bahía de Plymouth, lo primero que hicieron fue masacrar a los curas y a los padres jesuitas que ya se habían establecido en la zona, y después a los indios. Y entonces pretenden que usted sea tan idiota que crea que aquellos indios a los que ellos masacraron se sentaron a tomar una cena e hicieron un día de oraciones y de dar gracias. Pero así de embusteros son, pero así de peligrosos son en su forma de ser, y la historia así lo ha marcado. Si alguno de ustedes tiene duda, podemos marcarle una serie de situaciones que se han registrado a partir de esa fecha. Pero hablar de la imposición de la guillotina en caso de que ganara las elecciones. ¿Es acaso que Donald Trump no lee la historia? ¿Es acaso que todos sus achichincles no le cuentan a su jefe, hey, cuidado? ¿Es que no le han contado o que Donald Trump no ha leído la historia de aquel gran revolucionario, de la gran revolución francesa que trajo los cambios al mundo moderno de hoy, y que en su carrera de poder trajo e impuso la guillotina como sentencia para condenar incluso a aquellos detractores de los métodos revolucionarios que ellos estaban imponiendo después de la toma de la Bastilla. ¿Sí? Robespierre, inventor de la guillotina, murió en la guillotina. Fue sentenciado y le cortaron el cuello. ¿No se está arriesgando Donald Trump a lo mismo? Calladito, creo que se verían mucho mejor. Oiga, y quiero compartir con ustedes también hoy un caso que se está dilucidando en el Tribunal Apelativo del Circuito del Distrito de Columbia de los Estados Unidos, y uno de los abogados, que es nuestro asesor en esta materia y es miembro del grupo de trabajo investigativo, o más bien, no es que sea miembro, ni juguemos, ni tomemos café juntos, él está allá, nosotros acá, pero obviamente esa de ese grupo de comunicaciones que tenemos con los señores que hacen y que son parte integral de la noticia. Y él, como abogado, representa en este famoso caso que se está dilucidando en las cortes estadounidenses a un grupo de valientes ciudadanos estadounidenses que se llama Concerned Home Electricity Consumers Council, Concilio de Consumidores Concernidos y Consumidores de la Electricidad Doméstica. Ellos han radicado una demanda contra la EPA, contra la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental, y el caso está en el apelativo en estos momentos en el Distrito de Columbia. Perdón. Ese es el caso que actualmente está pendiente en la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, donde un pequeño pero valiente y decidido grupo de consumidores de electricidad, cosa que no tenemos en Puerto Rico porque aquí no hay nadie con el estómago necesario para hacer este tipo de gestión de demanda en los tribunales, y prefieren callar y esperar que venga una deidad o que venga un platillo volador, aterrice aquí en Laja y nos resuelva los problemas. Pues este valiente grupo de consumidores de electricidad, cuyas iniciales son CHECC, CHECC, desafían la ciencia detrás de la conclusión de la EPA del 2009, en que ellos establecieron que el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero constituyen un peligro a la salud y al bienestar de los humanos. Y nuestra fuente, nuestro asesor legal en estos asuntos, es uno de los abogados del CHECC. En uno de sus escritos, estos escritos de réplica que escriben los abogados en todos estos casos, específicamente en el caso de la réplica final, que se presentó originalmente el martes 7 de febrero, pero luego lo devolvieron a los abogados para que presentaran en forma corregida, que lo hicieron de hecho al día subsiguiente. Y aunque no es pertinente hablar aquí de la trivialidad de las razones por las cuales devolvieron el informe para que lo devolvieran y lo corrigieran, Los secretarios judiciales del circuito de delito de Colombia tienen, se entretienen en estas cosas, ¿no? En ideal, múltiples razones triviales para exigirle a los abogados que presenten escritos corregidos y así alargar los casos y perder su tiempo miserablemente. Pero en el caso, el licenciado le pidió a la corte que obligue a la EPA a regresar y reevaluar la ciencia del peligro de los gases de efecto invernadero. El proceso de información lo dio a la EPA la oportunidad de dar mejor de sí en cuanto a la base científica que subyace a la determinación de peligro. Lo que es realmente notable es la medida en que la EPA, sin mencionar todo lo establecido científico, todo el establecimiento científico, quiero decir, respaldado por el propio gobierno de los Estados Unidos, carece por completo de una base científica real para la afirmación de un supuesto y alegado gran peligro. El informe los ha dejado vergonzosamente claro. Igualmente notable es que el trabajo de desafiar la cortina de humo pseudocientífica de la EPA se deja a un pequeño puñado de personas que trabaja completamente gratis, mientras la EPA gana los salariazos que ganan en su agencia. Oiga, el miedo de ser etiquetado como un negador de la ciencia, pensadores grupales de izquierda, es aparentemente lo suficientemente fuerte como para obligar a casi todos los que debieran saber al menos algo más a que abandonen el campo de batalla. Sin embargo, estamos agradecidos del CO2 Coalition por su dedicado apoyo en la forma de un excelente informe amicus. El CO2 Coalition es el principal grupo de científicos reales dispuestos a seguir hablando sobre la ciencia falsa detrás del susto del cambio climático. El informe amicus curiae de la CO2 Coalition fue principalmente obra, oigan esto, de los profesores William Harper de Princeton y Richard Lindzen de MIT. O sea, no fue Tito Carequeso, ni Pancho el que capa puerco, ni Doña María la que es antigua. Y no vamos a intentar entrar en detalle sobre los argumentos del escrito, pero aquí tenemos dos de los elementos principales. Y vamos con el primero. El registro de temperatura superficial inventado. Oiga, la EPA se basa en los datos de la llamada temperatura de la superficie que datan de fines del siglo XIX y que muestran un calentamiento atmosférico sustancial durante ese periodo. Y los datos se derivan de una red, oigan esto, aunque le parezca a usted atroz, pero es la realidad. Los datos se derivan de una red de termómetros terrestres. Oiga, hay muchos, pero más problemas que lo que resuelve. Hay muchos problemas con estos datos, en su mayoría relacionados con el hecho, innegable problema, de que las personas responsables de recopilar y mantener los datos manipulan y completan la información para varios propósitos. lo que llevan a un registro general que está completamente corrupto y no apto para ningún propósito de política pública. Oiga, en una parte nos informa el licenciado Francisco Mentón, que es nuestro asesor en esta materia, que su serie de 30 partes, llamada El mayor fraude científico de todos los tiempos, aborda los procesos, y que nosotros hemos compartido con ustedes en el pasado, aborda los procesos mediante los cuales el masaje y la manipulación conduce a reducciones de las temperaturas informadas anteriormente para mejorar la aparente tendencia al calentamiento en el registro. Pero para los propósitos de este caso, nos tenemos que enfocar en un aspecto del registro de la temperatura de la superficie que es aún más claro y menos ambiguo. Y es que prácticamente no hay datos informados sobre la temperatura de la superficie de los océanos del hemisferio sur antes del año 2000. Algo que yo le he comentado a ustedes con los informes del Sistema de Información del Tiempo Nacional, porque incluso las computadoras y los modelos que usan en los Estados Unidos continentales son para los cambios del tiempo en tierra firme y no toman en consideración la temperatura de las aguas en los hemisferios. Y aquí vuelve a manifestarse esto que hemos hablado en el pasado. Los océanos del hemisferio sur son aproximadamente, oigan esto, el 40% de la superficie terrestre, y el periodo anterior al año 2000 es más del 80% del registro de temperaturas superficiales. Todos los datos de esta gran proporción del registro han sido fabricados por las personas que están promoviendo el miedo al cambio climático. Y mienten descaradamente en el proceso. Ese hecho deja un gran vacío en la justificación de la EPA para el dictamen de peligro. En su informe, la EPA simplemente trató de evitar el tema. Nos vamos a una pausa. Pero cuando regresemos de la pausa, vamos a tocar parte del contenido del escrito de la réplica, en este caso, en la página 14, en detalle. Así que nos vamos a una pausa, señor director, y regresamos con esta parte del escrito de réplica. Regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director. Muy amable por devolvernos los micrófonos aquí a nuestros estudios en Laja, Puerto Rico, ciudad cardenalicia y sede de los tirapiedras de Laja. Decíamos cuando nos fuimos a la pausa que íbamos a discutir el contenido de la página 14 del escrito de nuestro asesor legal en esta materia, contenido en el caso sometido al tribunal de apelativo del distrito de Colombia. Pues ahí dice que la EPA dice que el argumento no presenta nada nuevo y que anteriormente rechazó argumentos similares y que el circuito del Distrito de Colombia firmó en el caso Cole para la regulación responsable incomparado versus EPA en el 684 FT3D del 102 del Código de las Decisiones del Tribunal del 2012. Pero la EPA no ha demostrado en qué parte de los documentos de peligrosidad se abordó la falta de datos de los océanos del hemisferio sur. El fracaso de los datos del mundo real, para validar los modelos en los que se basa la EPA, y podríamos pensar que usar datos del mundo real para validar hipótesis es la esencia de la ciencia. Pero en el campo de la ciencia del clima y particularmente de la ciencia del clima respaldada por el gobierno, cuando los datos no respaldan el modelo, la respuesta es una tormenta completa, es un aluvión de excusas y de evasivas. Además, el hecho de que las temperaturas no suban casi al ritmo previsto por los modelos, hay un fallo del modelo aún más definitivo y vergonzoso, que es la ausencia del punto caliente tropical previsto. El punto caliente fue fundamental para la supuesta comprensión de la EPA de los mecanismos del clima mundial, que formaron una de las bases del hallazgo de peligro. En las páginas 15 a la 19 del informe de respuesta, le ganamos la cabeza a la EPA con el hecho de que no se puede encontrar en ningún sitio, en sus findings, el punto crítico. En el informe de la EPA respondió: en cuanto al punto crítico, no demostrando que existiera, sino afirmando que nunca dijeron que fuera importante. Por favor. Pero en la página 18, el informe dice que el argumento de la EPA, contenido en la página 48 de su escrito, en términos de la negación de que el desajuste modelo observación en el punto caliente tropical no es importante, es total y absolutamente inconsistente propia posición anterior sobre este tema, el documento de soporte técnico para el hallazgo de peligro del 2009, en la página 50 dicen que si faltara el punto caliente sería una inconsistencia importante. Eso dicen ellos mismos en el 2009. Pero ahora que se ha demostrado que falta, incluso por el Instituto, por el PCC, la EPA dice que es una inconsistencia sin importancia. Eso no, olvídense de eso. Ese doble discurso de la EPA no cumple con el requisito de una toma de decisiones racional. Señores, hay mucho más en el resumen de este caso, sobre todo de respuesta para aquellos que les guste leer, si tienen el tiempo. La línea de apuesta es que el círculo del Distrito de Columbia caerá en la trampa de la EPA, pero nunca, nunca se sabe cuándo prevalecerá la racionalidad. Pero no nos podemos quedar ahí. Ellos insisten en imponer un sistema que no suple las necesidades, que no tiene la tecnología disponible, que no tiene la capacidad de reemplazar los sistemas de generación de energía con los sistemas de solares y eólicos. Y en virtud de esa insistencia, nuestro punto es claro. Debemos exigir un proyecto de demostración, donde quiera que sea, grande, pequeño, intermedio, pero un proyecto de demostración de una red eléctrica basada principalmente, total y absoluta, en energías renovables. O sea, miren, el caso de Puerto Rico fue un buen ejemplo. Culebra. O Vieques. Son áreas más pequeñas. En Vieques hay 10, 12 mil familias. Eso deben ser entre 3. Estamos hablando de 4.000, 5.000, 6.000 hogares, más o menos. Pues que alguien de estos supuestos gurús de las soluciones de energía fósil, de energía renovable, deben presentar un proyecto que demuestre que una red eléctrica basada en las energías renovables puede darle luz a toda una comunidad, y que demostrarlo para así saber cuánto se necesitaría para hacer lo mismo en el resto de la isla de Puerto Rico o en la ciudad de Nueva York. Y de esto surge la principal pregunta que nos hacemos a diario cada vez que tenemos que sentarnos a discutir estos asuntos de la energía renovable. Alguien, sea quien sea, alguien podría ser lo suficientemente idiota, estúpido, como para creer la línea de que los generadores eólicos y solares pueden proporcionar electricidad confiable a los consumidores, que es más barata que la electricidad generada por combustibles fósiles. O sea, con honestidad, le pongámosle un detector de mentiras a estos idiotas, a ver si en realidad ellos creen ese concepto de que los generadores eólicos o solares pueden promocionar electricidad confiable a una comunidad, no a una casa, pero que digan los que tienen ya los sistemas solares instalados en sus casas, de los que se hayan desconectado 100% de Luma, no los que se quedan conectados a Luma con el famoso contador inteligente que supuesta y alegadamente debe computar el exceso de energía que produzcan y que lo archive y lo guarde allá para cuando estén cortos acá utilizarlo sin cargo. No hace falta pensar mucho, ni se necesita más de dos dedos de frente en el asunto para darse cuenta de que la energía eólica y la solar no funcionan cuando todo esté en calma. ¿Y cuántos de ustedes que han pasado por Santa Isabel han visto en más de una ocasión, si no cientos de veces, todos los abanicos detenidos? Todos, porque incluso en días claros y bellos no ha estado soplando el viento para mover las aspas de los molinos. Y peor aún, cuando está oscuro, cuando usted tiene 4 o 5 días nublados, como ocurre muy a menudo, especialmente en la época invernal, que cuando también hace mucho frío, en al menos el norte, aquí nosotros no tenemos tanto ese problema, pero tendríamos el problema de, aunque no tendríamos calefacción porque no la usamos, pero tenemos que necesitar energía para los aire acondicionados que sí se necesitan en verano. Por lo tanto, un sistema de electricidad eólica solar claramente necesita un respaldo completo, o al menos alternativamente necesita almacenamiento, cosas que aumentan y multiplican los costos. ¿Ah? Seguramente nuestros líderes políticos, esos bambalanes, y los principales gurús en el Colegio de Mayagüez, en algunas universidades, y sobre todo en las corporaciones privadas que están envolviéndolos a ustedes en una deuda brutal, que muchos tienen que hacer una segunda hipoteca por el costo de esos sistemas, sencillamente nuestros líderes políticos y esos gurús de la energía son plenamente conscientes de estas cosas y no intentarían engañar al público sobre el costo de la electricidad de un sistema predominantemente eólico y solar. Pero lo hacen, lo están haciendo. Y a ustedes le dicen que se acabaron los apagones cuando usted instala un sistema solar en su casa. ¿Cuánto cuesta? ¿Quién le da mantenimiento? ¿Quién lo repara? ¿Quién lo limpia de la costra y el polvo y la tierra que se va a depositar en los cristales de los paneles solares? Si piensan eso, sencillamente se perdieron el reciente discurso de Joe Biden, presidente tampoco es el único que vende la absurda fantasía de la electricidad barata, del viento y del sol. Aquí hay gente convencida total y absolutamente de que, el sol es gratis, ¿sí? ¿Y cuánto vale el sistema para recoger la luz del sol? El internet, señores, está lleno de voces aparentemente autoritarias que reclaman ser genios del conocimiento, que afirman con total confianza que los generadores eólicos y solares son la respuesta para proporcionar a los consumidores electricidad más barata. Ninguna cantidad de señalar los experimentos fallidos de lugares como Alemania, como el Reino Unido y California parecen tener alguna tracción. No hay nadie que los comente. Ni siquiera aparecen en la prensa diaria. Por tanto, necesitamos exigir un proyecto demostrativo, funcional, de un sistema completamente eólico solar para que los costos completos puedan mostrarse para que todos los vean. Así que la otra noche, cuando el presidente Joe Biden habló sobre sus grandes planes de energía verde, lo que estaba era soñando con pajaritos preñados y con pececitos en colores. Mire, la ley de reducción de la inflación, que tanto está ahogando al ciudadano promedio estadounidense y a usted que nos escucha y a nosotros en Puerto Rico, también es la inversión más importante jamás realizada para enfrentar la crisis climática. Reducir las facturas de servicio público, crear empleos estadounidenses y llevar al mundo a un futuro de energía limpia es tan espectacularmente contrario a la realidad que no le hace justicia llamarlo simplemente ni siquiera una mentira. En Alemania y el Reino Unido, las fantasías de la transición energética han llevado a facturas de electricidad, señores, 3 veces o más que el promedio de los Estados Unidos. Y continúan aumentando. Y millones de contribuyentes arrojados a la pobreza energética. Se anunciaba la llegada de un barco con cientos de toneladas de trigo a Cuba. Y hay un idiota que hace un comentario que eso es el trigo que le robaron a Ucrania. Y dice, no señor, eso es el trigo que los idiotas de Alemania y del Reino Unido, por seguir las instrucciones de POTUS, han decidido no pagar el precio del trigo y Rusia ha tenido que venderlo alrededor del planeta en países que están dispuestos a pagarlo. Tan simple y llanamente como eso. No hace falta ser un genio para darse cuenta de por qué se están disparando los costos. Pueden contribuir miles de turbinas eólicas y paneles solares, pero no pueden deshacerse de ninguna de las centrales eléctricas gestionables porque todas y cada una de ellas son vitales, necesarias como respaldo. Y en Puerto Rico, el contrato que le han otorgado a Genera PR es para desmantelar las plantas y sustituirlas por las plantas renovables, como ellos les llaman, que son incapaces de producir más allá de un 10, un 12% de la energía requerida. Pero no solo eso, sino que eso de desmantelar las grandes empresas, lo vimos ya con las centrales en Puerto Rico. Las centrales que desmantelaron, las empresas que las desmantelaron, se las llevaron y las montaron en otros lugares como Nuevo León y otros lugares donde están trabajando hoy muriendo caña. Señores, luego de montar las plantas generatrices con petróleo e instalar las llamadas plantas alternas, hay que comprar los combustibles fósiles como respaldo en los mercados al contado, cash, dinero contante, donde la producción ha sido suprimida, por ejemplo, al prohibir el fracking. Y como dijera antes, no es solo el presidente Joe Biden, quien de hecho es demasiado tonto para darse cuenta del disparate y de todo esto. Oiga, consideren a Matt Jacobson, búsquenlo, googleenlo, profesor de Stanford y promotor incansable de lo que él llama su sistema WWS, que quiere decir Water, Wind and Solar, que es agua, viento y energía solar. Y él insiste que esa es la forma de bajo costo del futuro. Ninguna cantidad, ninguna de desacreditación de los modelos de Jacobson pueden evitar él siga repitiendo interminablemente las mismas afirmaciones ridículas. Oiga, apenas hace unos días recibió otra oportunidad, esta vez de la publicación The Guardian, que publicó bajo el titular "No necesitamos tecnologías milagrosas para arreglar el clima. Tenemos las herramientas ahora". Y se refería al viento, al agua y la energía solar, que según ellos son baratas, efectivas y ecológicas. Y dice más, dice que no se necesitan fuentes de energía experimentales o riesgosas para salvar nuestro planeta. Yo quiero compartir con ustedes un extracto. Son 10 o 12 líneas. Pero oigan, y cito: cuando se combina el almacenamiento de electricidad, el almacenamiento de calor, el almacenamiento en frío y el almacenamiento de hidrógeno, técnicas para alentar a las personas a cambiar el horario de uso de la electricidad, esto es la respuesta a la demanda, un sistema de transmisión eléctrica bien interconectado y electrodomésticos ingeniosos y eficientes como bombas de calor, estufas de inducción, vehículos eléctricos y hornos eléctricos para la industria, WWS puede resolver, dicen ellos, los enormes problemas asociados con el cambio climático a bajo costo en todo el mundo. Pero oiga, ¿existe algo así como un proyecto demostrativo a cualquier escala? Pequeña, mediana, grande. Para reivindicar estas afirmaciones de que dicho sistema futuro sería de bajo costo. Absolutamente no, no existe, no las hay, no hay forma de probarlo. Diría que todo el mundo con medio cerebro sabe que Jacobson no es otra cosa que un soberbio charlatán, un embustero. Pero luego tenemos, ¿a quién? Al señor presidente de los Estados Unidos, sin mencionar a toda la burocracia federal respaldada por billones de dólares de generosidad anual de los contribuyentes comprando sus tonterías y sus idioteces. Mire, nadie, no creo que nadie en este planeta, después de todo lo leído, de todo lo que he estado analizando, nadie estaría más feliz que yo de haber construido un proyecto de demostración que mostrara que la energía eólica y solar puede proporcionar electricidad confiable a bajo costo. Desafortunadamente sé demasiado sobre esta materia. He leído demasiado informe y demasiado científico estableciendo la verdad de este hecho. Sé demasiado sobre el tema para pensar que eso pueda ser probable o incluso remotamente posible. Pero al menos el resto de nosotros necesitamos exigir un proyecto demostrativo de los de estas absurdas fantasías. No podemos seguir jugando a ciegas, cayendo de pensuaca ante las campañas mediáticas de estos mercaderes, de estos carpetbaggers, vendiendo un sueño que definitivamente, por más fuente que haya, no van a alcanzar más de un 10 a un 30%, como mucho, de la capacidad generatriz. Porque yo quiero que alguno de esos gurús de la Universidad de Puerto Rico, del Colegio de Mayagüez, me diga a mí dónde está la tecnología para, a través de las temperaturas que generen los sistemas eólicos solares, alcanzar las temperaturas de 200 y de 250 grados Fahrenheit para derretir el aluminio y el acero para poder construir más planchas solares, para poder construir más abanicos, para poder construir más sistemas eólicos solares. Cuando me expliquen, cuando hagan una planta que pueda probar, que pueden, habremos de celebrarlo con ustedes. De lo contrario, no sean idiotas y menos aún cómplices de engañar a los ciudadanos para que se endeuden con hipotecas, segundas y terceras hipotecas, para poner sistemas que no van a funcionar en el momento en que más los necesiten. Hay mucho más de lo que hablar de este tema. Y yo les pido a ustedes que busquen la información, está disponible. Pero hasta aquí nos trajo el río Esteros en la noche de hoy. Espero que estén conmigo mañana a las 12 en punto del mediodía a través de Cumbre 1470 y Cumbre 1470 en todas las redes sociales. Y posteriormente, el sábado, a través de Desde Otro Punto de Vista, Hay Que Tener Vergüenza. Que Dios los cuide. Señor director, cuando usted lo considere pertinente y después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate de Hormigueros, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye lo lambetuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye. Oye, lo chupa madre.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Thank you.